should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Ya empezó la Premier y nosotros hemos vuelto. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada, ya fuera de la Summer Edition, aunque sigue siendo verano, y hemos vuelto con 3 puntos en 2 partidos. Y aunque desde luego mucha posesión no es que tengamos, al menos no nos han goleado. El Arsenal no nos ha metido 5 como el año pasado. De momento estamos ahí resistiendo y no nos han pasado por encima. Hasta ahora, claro. Una derrota por la mínima en el Emirates y una victoria también por la mínima ante el Sheffield Wednesday nos ponen de momento con 3 puntos a la espera de un calendario terrible que se nos viene encima en las próximas semanas. Nosotros aún estamos un poco de pretemporada, la verdad, con el ritmo bajo. Pero yo creo que hoy tenemos un equipo estelar en este Minuto Forest para estrenar la temporada de Premier League. Primero, como siempre, y dirigiendo los trabajos de pretemporada, nuestro maestro de la pizarra. El mayor admirador de José Bordalás del sur de Madrid. El futuro Steve Cooper español. Rubén Bermejo, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el verano?
Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad es que muy bien. He tenido una semanita de vacaciones hace poco. Que ya sabes que una semana como mucho podemos tener para que otros tengan todo el verano libre. Tenemos que tener algunos una semana solo. Y muy bien, la verdad.
Bueno, me alegro. Y como en este primer programa de la temporada, como ya es tradición en nuestro programa que inicia la temporada, tradición de solo un año, pero oye, tradición al fin y al cabo, nos visita el mayor especialista en futbolistas random del mercado del panorama radiofónico español. Él es el director de Play Football de la cadena SER, el podcast en el que se habla del juego, Bruno Alemán. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, hola a todos. Pues encantado de estar con vosotros otra vez, a ver si no la pifio tanto como en el programa de inicio de la temporada pasada, pero bien, encantado de estar con vosotros, vaya.
Bueno, tú confiabas en una de las revelaciones de la Premier League en los últimos años, el nigeriano Taiwo Julio Salinas Awoniyi.
Eso es verdad, que os di alguna esperanza, no de ver un fútbol precioso, pero sí de que vierais al señor este marcar algunos goles, y al final así ha sido. Pero soy sincero, pensaba que ibais a sufrir bastante más de lo que sufristeis. Que tú me dirás que lo pasaste fatal, sí.
Que nos sufrimos.
Es que yo te veía dos jornadas para el final ya en segunda o peleando por salvaros hasta el último segundo del campeonato, y al menos tan sufrido no fue.
No, por lo menos sufrimos un poco menos, José, ¿verdad? Digo Rubén.
Yo, de hecho, yo creo que no sufrí tanto porque daba por hecho que íbamos a bajar el año pasado. Lo daba por hecho. Así que, exacto, verdad, no sufrimos tanto.
Llegó a Agüero, que otra cosa no, pero goles y carisma tiene para derrochar, Rubén.
Sí, es el mejor delantero del mundo, no se puede decir de otra manera, es tremendo, la verdad. Y lo que no sé es por qué no celebra los goles, Borja.
Sí, es verdad.
Tiene que celebrar los goles.
Sí, tiene que celebrarlos más, es cierto.
Si meto yo un gol con la camiseta del Forest, joder.
Dime, Bruno.
No, que le sobran, que se le caen los goles, que está acostumbrado sí. a marcar tantos que ya...
Claro, que ya, ya la celebración.
Bruno, tírate a la piscina. ¿Cuántos goles crees que va a meter a Guanille este año en Premier?
Qué malvados sois, ¿eh? Esto, a ver, va. Voy a decir 14.
Uy, pues mira, bueno. En el último programa nosotros dijimos 15, demonios, Rubén.
Bueno, sí, en el último programa, pero yo ahora subo la apuesta y digo que 23.
Poco me parece.
23, bota de oro. Bota de oro, bien. Bien, me gusta, me gusta. Y bueno, y como habéis visto, no hago yo, estoy hablando con Rubén y no hago más que mi desliz freudiano, no hago más que pensar, porque claro, es la gran estrella del programa, se ha tomado 3 meses de vacaciones, ha estado de fiesta en fiesta, es nuestro ganador al premio Minuto Forest, al hater del año, y como no, hoy vuelve al Minuto Forest, nuestra estrella, el más grande de, como Rocío Jurado, de este podcast. El especialista en fiestas toleradas, el ganador del premio al hater del año, desde la ciudad de las tres religiones, desde la Imperial Toledo, José Antonio Juaristi. José, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, chicos. Un placer estar otra vez con vosotros. Como una ola, llego como una ola.
Claro, me extraña. En lo más alto de la cresta de la ola, José.
Sí, sí, más, hombre, más después de el sorprendente inicio de temporada, que éramos pocos los que dábamos los 3 puntos, ¿eh? A estas alturas.
Sí, sí, las cosas, la verdad es que sí, y no solo eso, sino que, bueno, que no nos metieran muchos goles en Londres tampoco, ¿no, José?
Sí, 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 sí.
Ha dicho, éramos los pocos que dábamos 3 puntos. ¿Se ha metido sí, en ese sí. saco?
Hombre, que me metió. No sé por dónde, pero yo en una porra por ahí que puse en Twitter, puse que el Forest acaba 5 puntos del inicio de temporada.
Sí. Bueno, a ver si es verdad. Bueno, ¿qué tal tu verano, José?
Bueno, ha sido un verano tranquilito, no vamos a quejarnos tampoco, pero bueno, trabajo también, vacaciones, una semanita ahí en Calpe como Fisiver.
Sí, nos mandaste un mensaje, sí.
Sí, sí, y nada, y disfrutando del verano, que ya queda poco.
Oye, ¿las fiestas de Toledo cuándo son? ¿Son finales de agosto o septiembre?
Las fiestas de agosto capital pasaron ya, son la semana pasada.
Ah, ok.
Pero vamos, que okay. poco valen.
Ah, o sea, no son de las que disfrutas, ¿no, José?
Bueno, no. Albacete nos gana ahí.
Ay, bueno. Bueno, de todas maneras, nosotros nos quedamos con Toledo. Así que bueno, ya lo habéis visto, ya han vuelto nuestras estrellas de vacaciones. Tenemos incluso una estrella invitada, como Bruno Alemán. Así que la temporada ya pues ha empezado para el Minuto Forest. Y ha empezado con buenos resultados para el Nottingham Forest. Así que tampoco podemos quejarnos. Así que hoy tenemos para contaros todo esto, un equipo de lujo. Nosotros aquí en el podcast no necesitamos más fichajes, no como el Forest, así que estamos completos. Ni os mováis de ahí, que a lo mejor os perdéis un gol de los 23 que va a marcar, un gol de rebote con el culo de Taiwo Awoniyi. La temporada de la Premier League ha empezado con buenos resultados, como decíamos, para el Nottingham Forest y como pronosticaba en su porra José. Se perdió contra el Arsenal, eso sí, pero no nos golearon y se pudo llegar a empatar al final del partido. Y se venció el partido que había que ganar, contra el rival de nuestra liga. Eso sí, es verdad que quizás sufrimos un poco más de lo debido, pero conseguimos ganar al Sheffield United 2-1 en City Ground. Pero bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos a empezar por el Arsenal. ¿Cómo viste el partido en el Emirates, Rubén?
El partido en el Emirates, al final estuvimos a merced suya, yo creo. Si el Arsenal hubiese necesitado meter 5, 6, 7 goles, yo creo que los habría metido, Borja. Porque la primera parte nos pasaron por encima. La segunda parte yo creo que levantaron el pie del acelerador porque no les generábamos peligro. y bastante decepcionante. Bastante decepcionante, la verdad. Sobre todo el rendimiento de algunos jugadores individualmente, muy decepcionante. Pero bueno, era un partido en el que lo esperábamos. Yo, de hecho, me esperaba que nos iban a golear. Habiendo visto los partidos de pretemporada, pensaba que nos iban a golear. Y bueno, al final tuvimos nuestras ocasiones. Aguanilli demostró una vez más que es clave. Pero bueno, el partido importante fue el de este fin de semana y el del Arsenal casi que no lo podemos ni analizar.
¿Dirías, Rubén, que en el partido contra el Arsenal, a pesar del resultado, no sé, en realidad el equipo no compitió, como decíamos el año pasado, que incluso partidos que se perdían, pero al menos el equipo medio competía? ¿Contra el Arsenal no se llegó? ¿Tú tienes la impresión de que no se llegó a ello?
Se compitió a partir del minuto 65-70 del partido, se empezó a competir. Pero en la primera parte era como que estábamos esperando a que nos metiesen el gol. Es verdad también, Borja, que si hubiese metido Brennan la que tuvo, ya
se pone todo. Sí, en el minuto uno.
Sí, claro. Se te pone todo de cara y tal. Pero, en fin, se demostraron las carencias que yo creo que el equipo sigue teniendo, las mismas carencias que el año pasado. Defiende muy mal cerca de su portería. Fatal. Y en cualquier tiro que haga, también es verdad que el de Saka es un golazo, pero el de Nketiah, pues al final un tiro que te hacen a 10 metros de la portería, en cualquier rebote va para adentro. Pero, en fin, la verdad es que es muy decepcionante la primera parte, la segunda un poquito mejor, pero para olvidar el partido.
Te quería preguntar, lo has mencionado y te quería preguntar, porque viendo los resúmenes, viendo los partidos, los dos de hecho, yo he vuelto a ver algo de lo que ya hablamos la temporada pasada y que quizás a mitad de temporada dejó de pasar, pero de nuevo dejando mucho espacio en la frontal del área, Rubén, de nuevo permitiendo muchos disparos desde la frontal del área como al inicio de la temporada pasada.
Sí, sí. Pero al final, Borja, es que ha sido la línea de la pretemporada. El que haya visto los partidos de pretemporada, es que ha sido así. El Forest ha sido un equipo dominado por todos sus rivales, incluso por el Notts County. Aunque parezca mentira, el Notts County tuvo más balón que el Forest. Entonces, bueno, es la idea de Steve Cooper. En fin, yo ya sabes lo que opino. A mí no me gusta, pero bueno. Habrá que apoyar al padre porque al final es el que nos salva todos los años.
Sí, no, eso es cierto, ¿no? La verdad es que es así. Y así fue como se resistió también el final de la temporada pasada. Pero aún así, yo tengo la impresión de que, como dijimos, ¿no? Esos trozos de la temporada pasada, sí que es verdad que hubo alguno a mediada, sobre todo aquel buen periodo de diciembre-enero que el equipo subió líneas un poco y intentaba bueno, pues proponer algo más. Pero luego en el final de temporada, cuando hubo buenos resultados, es verdad que el equipo era dominado, pero yo creo que no defendía tan atrás como lo está haciendo de nuevo. Es decir, bueno, pues sí que cedía el balón, pero por lo menos presionó, estaba, no sé, 10 metros un poco más arriba. Bueno, eso, vamos, sí, sí. O quizás simplemente es el hecho de que los mediocentros no dejaban llegar tanto a los jugadores rivales, no lo sé, ¿no? A mí, simplemente es la impresión que he visto, Rubén, en este inicio de temporada, de nuevo esos espacios tan grandes en la frontal del área.
Es una cuestión de que al final parece que el equipo está trabajado solamente para dos fases, que es la fase defensiva y la fase de transición defensa-ataque, porque en lo demás el equipo no sabe qué hacer. Cuando el Forest tiene el balón y lo tiene durante 10, 15, 20 segundos, no sabemos qué hacer. Simplemente sabemos defender, sabemos bascular, sabemos cerrar líneas, sabemos defender juntitos, pero no sé, para mí es un inicio muy, 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 muy malo, aunque hayamos ganado el otro día al Sheffield United, porque al Sheffield United le podía haber ganado, en fin, es un equipo que va a estar abajo. Para mí, muy sí, mal, Borja, sí. Muy mal, muy mal, muy decepcionado. Yo no creo que sea falta de fichajes, yo creo que al final es un poco mentalidad del entrenador y es un palito para Cooper. Pero en mentalidad de entrenador...
¡Ojo! ¡Ya debería... empezamos a darle palos a Cooper!
Sí, sí, sí. Sin lugar a duda, Borja. Sin lugar a duda. Porque te pones a analizar los partidos y hay cosas que son un auténtico desastre. Un auténtico desastre. El doble pivote, hacen los apoyos los dos al mismo sitio. Tenemos tres centrales que ninguno es capaz de filtrar pases entre líneas. el equipo se rompe, en fin. Hay que fichar, pero hay que espabilar también desde el banquillo.
Bueno. ¿Cómo ha venido José sí. de sus... perdón, ¿cómo ha venido Rubén de sus vacaciones?
He venido fuerte.
Ya te veo, sí, está bueno, bien, hay que ser crítico con el equipo. Quizás en lo positivo, José, Elanga, uno de los fichajes de este año, dio muestras de lo que podía hacer, ¿no? ¿Cómo viste a Elanga y cómo has visto su fichaje, José?
Pues Elanga fue un poco, contra el Arsenal fue, vamos a decir, la chispa con Awoniyi que despertó un poco al Forest, porque la primera parte, pues eso, como dice Rubén, fue hasta el minuto 70, que no el equipo no arrancó, y bueno, pues yo creo que es lo que ofrece Elanga, velocidad, y en parte es lo que necesita también este equipo para hacer daño a equipos como Arsenal y tal. Tienes poco balón cuando lo tengas, derecho a portería y sin ningún tipo de historias y hacer daño, porque es que si no, es que pasa lo que pasó durante los primeros 30 minutos, 40, 45 minutos con la primera parte de contra el Arsenal, que es que te quedaste encerrado, colgado del larguero, que no aguantábamos el balón ni por asomo. No había ningún tipo de opción. Un destello de Morgan Gisway por ahí que sí que enganchaba el balón, cuando hicieron la jugada 1-2, saliendo que entraba Brennan hacia adentro y se quedó solo y la mandó a tomar vientos, pero es que poco más. Entonces el Langa...
Sí, pero José, por ejemplo, el gol que le metemos al Arsenal, es verdad, es un contraataque en un saque de esquina. No es que hagamos ningún robo en tres cuartos, ningún robo en centro del campo. No. Al final ese gol es un accidente que bascula muy mal, repliega muy mal el Arsenal. Y bueno, pues dos tíos que han salido en el minuto 70, que están frescos físicamente, pues llegan al área y meten gol.
Y también es un error del Arsenal, si te fijas. Es un error de marca de un tío que no marcan a un tío que entra desde atrás. Se quedan ahí perdidos, pero es que contra equipos así es que tampoco aspiramos a más. Porque son equipos muy superiores, mucho mejor trabajados que nosotros, que vamos a decir... Y es que no le veo yo a esos equipos cómo puede meter mano más. Porque es la única manera que tenemos solución. Que si hubiera metido Brennan el gol, otro gallo hubiera cantado. Pues igual sí. Pues igual sí, porque ya el partido al menos cambia algo.
Bueno, han venido José y Rubén, habéis venido. Yo creo que os queréis disputar el premio al hater del año, clarísimamente, pero bien, así me gusta, siendo críticos con el equipo y con Steve Cooper. Bueno, Bruno, tú como especialista en fichajes del Minuto Forest, ¿a ti qué te parece el fichaje de Elanga?
A mí me parece un buen futbolista, Elanga. De hecho, yo creo que el United tiene un problema, es que se ha concentrado muchísimo fichaje para las bandas en los últimos tiempos y no le caben más futbolistas ahí para la rotación a Ten Hag, pero si no sería un jugador creo que aprovechable en una plantilla como la del Manchester United. Fijaos que está jugando Pelistri, que en el Alavés las pasó canutas para jugar. Pelistri está jugando en segundas partes en el Manchester United y en el Alavés hace dos años. Es verdad que desde entonces su evolución ha sido muy importante y que incluso con la selección de Uruguay pues está jugando mejor, pero vamos, que a mí Elanga me puede parecer un jugador en general con menos techo que Pelistri, que Pelistri puede tener un potencial superior, pero hoy en día como jugador hecho no me parece que Elanga esté por debajo del uruguayo, por ejemplo, futbolista rápido, un jugador que encara, que tiene cierto gol. Todo está también en el tipo de sistema que quiera utilizar Cooper y hasta qué punto se quiera promocionar, se quiera apostar por el juego por las bandas y demás, que incluso le vería jugando por dentro si se juega un fútbol de contraataque claro, en una especie de 4-4-2 podría ser uno de los dos puntas para atacar directamente los espacios, pero básicamente él es un extremo y yo creo que bueno, que a medio plazo es un fichaje más que interesante el que ha realizado el Forest con el sueco, el internacional sueco.
Lo que sí que parece claro es que es un fichaje que deja claro que vamos, Rubén, la idea de que el equipo va a seguir jugando replegado atrás y saliendo en velocidad, ¿no?
Sí, ¿no? Y además Cooper lo ha dicho, ya habiendo fichado a Elanga, lo ha dicho, que necesita el equipo más velocidad. De ahí, por ejemplo, que el interés por Tavares, por ejemplo, el lateral izquierdo, necesita más velocidad. dice Cooper. Bueno, a mí Elanga me gusta, me parece un fichaje correcto para el Nottingham Forest, es un jugador con proyección, es un jugador que te sale relativamente barato, pero yo insisto, Borja, hay que cambiar un poco la forma de afrontar los partidos, porque Elanga no todas las semanas va a pegarse una carrera de 70 metros. Hay que empezar a tirar al equipo para adelante, intentar robar el balón en posiciones más ventajosas para el equipo y ahí aprovechar la velocidad.
¿Y cómo hacemos eso, Bruno? ¿Qué tenemos que hacer para poder proponer un poco más?
Bueno, a ver, para empezar, yo creo que estamos en pretemporada prácticamente. Hablas con vosotros, sabéis de fútbol y sabéis que en el tramo inicial de temporada se ve a los equipos. Bueno,
el que sabe es Rubén, yo escasamente. Pero vale.
No, pero en pretemporada, o sea, en los primeros partidos de temporada, además con estas mini pretemporadas que se hacen hoy en día con viajes y demás, los equipos están muy tiesos a nivel físico. Muchos jugadores están todavía pasando las canutas de la carga de trabajo que han tenido en las últimas semanas en pretemporada para bajar un poco los kilitos de los excesos de las vacaciones. No tiene que ser fácil. Tácticamente los equipos todavía están poco trabajados no tienen los automatismos que deben tener o que se tienen en otros momentos de la temporada. Y creo que, para empezar, lo primero que es pronto. Entiendo lo que dice Rubén, que el equipo no ha dejado buena imagen. De hecho, en el primer partido de la temporada hay momentos en los que, a pesar de que no cae goleado, yo le veo absolutamente maniatado por el Arsenal. Me parece que hay algún momento es que, sí, sí, que no podía prácticamente ni pasar del centro del campo. Más allá de que el año pasado fuera una goleada y este año no, yo creo que las conclusiones de ese primer partido no tienen que ser positivas ni mucho menos, pero para nada. Y en el segundo, pues al menos te sacas los 3 puntos y puedes empezar a pensar con algo más de oxígeno en los pulmones, ¿no? Pero bueno, a ver, al final se trata todo de cómo encaras los partidos, que trabajas también en la pretemporada, y es verdad que si no hemos visto ni siquiera contra el Sheffield United algo parecido a, pues eso, a presionar arriba, a tratar de ser un poquito más dominante en campo rival y tal, pues a ver en qué partido lo quieren hacer, porque seguramente por plantilla el Sheffield United es uno de los conjuntos más flojos de toda la categoría.
Exacto, claro.
Tú, José, ¿cómo has vuelto de las vacaciones y de la pretemporada? ¿También así, como dice Bruno, un poco pasado de kilos y baja forma y tal, o estás ya a tope?
Yo siempre estoy fino, o sea...
Sí.
Yo siempre estoy fino. No, pero yo coincido bastante. Es que lo que fue la primera parte contra el Arsenal, las sensaciones era la de... A ver cuánto nos caen hoy. Era la de... Es que no el equipo no tenía ningún tipo de relato. O sea, era como... Era un mero espectador más que se movía por el campo de un lado a otro y, bueno, y que ahí estaba. Que hacía lo que podía, que defendía así y, bueno, solo porque el Arsenal no metió el tercero. Si el Arsenal no llega a meter el tercero, el 6-0 del Manchester City, upal, se repite de la temporada pasada.
Podría ser. La verdad es que sí, la primera parte fue bastante mala. De todas maneras, Rubén, nosotros somos críticos con el equipo, queremos más, queremos la excelencia, pero aquí, o sea, sabemos perfectamente que vamos a estar otra vez 9 meses revolcándonos en el barro, en las trincheras, nos vamos a agarrar con uñas y dientes a la Premier, todo lo que sea, y si hay que salvarse con un gol con la nariz de Chris Wood, nos salvamos con un gol con la nariz de Chris Wood, o sea, ningún problema.
Sí, sí, vamos, de eso no tengan ninguna duda, Borja. Pero ninguna duda. A mí lo que me preocupa es que el equipo hay en determinadas fases que no sabe, que me da la sensación de que no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando tiene el balón, cuando te encuentras un equipo como el Sheffield United que te deja el balón, no saben qué hacer. Esa es la sensación por lo menos que me da a mí y me preocupa, porque hay contra equipos que vamos a tener que ser propositivos y yo no veo capaz al equipo de ser propositivo ahora mismo.
Ha habido bastante debate de por qué en este inicio de temporada ha vuelto Steve Cooper a jugar con 3 centrales. más cuando además los dos mejores centrales del equipo están lesionados, y jugar solo con dos jugadores en el centro del campo, mientras que parece claro que la temporada pasada esa especie de 4-3-3 o como fuera, pero con tres en el centro del campo, el equipo jugó un poco más. ¿Puede ser esa una de las razones de los problemas que tiene el equipo con el balón, Rubén? Bueno, pues básicamente que juega con poca gente en esa zona. Y que encima deja a Yates en el banquillo, pero bueno, de Yates quiero hablar más tarde, con lo cual de momento no lo nombra.
Sí, sí, tenemos que hablar seguro. Pero yo no estoy muy de acuerdo, Borja, porque para mí, por ejemplo, es que todo depende.
Tú no eres el que sabes de esto.
Todo depende de cómo veas el fútbol. Yo, por ejemplo, cuando ni se hacía, ya ponía defensa de tres centrales, pero porque me parece que es la mejor solución para generar superioridades desde la fase de inicio. ¿Me entiendes? Si el equipo rival te pone un delantero, tú tienes tres centrales y luego ya lo vas moviendo. Si te pone dos delanteros, son tres contra dos. Si te sube las líneas, el portero entra y son cuatro contra... O sea, genera superioridades. Poner tres centrales para estar defendiendo y pegando pelotazos, pues en fin. Son formas distintas de ver el fútbol. Y yo creo que el equipo podría intentar tener el balón un poquito más. De hecho, contra el Arsenal, en cuanto nos dieron un poquito de cancha, el equipo quiso tener el balón. Y tenemos jugadores como Mangala, que es bueno técnicamente, que puede aguantar la posesión. Tenemos jugadores como Yates, que no pierde muchos balones. Tenemos jugadores como Morgan Gisway, que siempre abre líneas de pase interesantes. O sea, podemos hacerlo. Si no lo hacemos es porque yo creo que no está trabajado.
Bueno, pues también otra de las razones, claro, es verdad que teniendo tres centrales se ofrece mejor la salida del balón desde atrás, pero claro, posiblemente si tuvieras tres centrales y dos de ellos tratasen mejor el balón como Felipe y como Niakate, pues sería distinto, ¿no, Bruno?
Sí, es evidente, la explicación de Rubén es perfecta. Yo también tengo la sensación que, lo que decíais, ¿no? Hay lesiones importantes en esa zona. Pues al final, yo entiendo lo que dices, si tienes a los dos mejores lesionados, no pongas tres centrales, pero también lo puedes ver desde la otra perspectiva, que es diciendo, a ver, si los que tengo no son los mejores, si los pones juntitos, bien atrás, y con el equipo ordenado, y con acumulación de gente en esa zona, pues se van a ver menos sus carencias que si les dejáramos a campo abierto, que si les dejáramos solo dos centrales contra los dos puntas del rival, etcétera, ¿no? Y creo que igual van por ahí los tiros. Pero sí, es que es así. O sea, yo... a ver, en segunda, en Championship y tal, lo habéis visto vosotros mucho más que yo, pero yo hasta qué punto Steve Cooper es alguien que sea un enamorado de ese tipo de fútbol, ¿no? De construir el juego desde atrás, de tener mucho balón. Yo creo que es un entrenador un poco más práctico, que cuando ha tenido que hacerlo... seguramente lo ha hecho, que ha aprendido mucho estando en categorías inferiores de la federación inglesa, de la selección inglesa, pero que al final cuando ha tenido que competir Championship en Premier y demás, se va un poquito más a lo práctico por norma general, vaya.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo primero que Steve Cooper es un entrenador muy pragmático, posiblemente más pragmático de lo que el Heber, es muy, muy, muy pragmático. Sí que creo que no le disgusta que su equipo sea propositivo, que su equipo domine, y eso lo vimos cuando el equipo de verdad funcionaba en Championship, pero aún así, José, aún siendo propositivo, claramente Steve Cooper, y el Forest así ha jugado mucho más con velocidad y en transición que a amasar el balón y pase y pase. O sea, incluso cuando el Forest dominó en Championship, dominó más bien desde la presión y transiciones rápidas tras pérdida que desde un juego de tiquitaca, digamos, José.
Sí, no, un juego de toque nunca hemos...
Eso está claro. No quiere decir que en esa época en la que el equipo jugó mejor, se encerrase atrás porque la verdad salía por los partidos, pero de esa manera, ¿no, José?
Claro, no, era un equipo para mí muy práctico y que lo hacía muy bien, lo que hacía lo hacía muy bien y por eso ascendió, porque era un equipo que iba por los partidos y lo hacía bastante bien y sin llegar a poner tampoco el autobús que dijéramos luego que era un gol y como la Musi, que metíamos un gol y ya era...
Sí, justo.
metíamos ahí el autocar entero, ¿no? Era un equipo bastante pragmático, pero evidentemente, yo qué sé, es que, a ver, como decía Mourinho, aquello del el perro y el gato. Si tienes un gato, pues... Es que yo creo que el equipo, ahora mismo, pues el equipo está diseñado como está diseñado, y sí, si está Felipe lesionado, que es tu mejor central con diferencia, el que mejor trato de balón tiene, pues... Es que creo que, a ver, no es justo decirlo, pero es una buena definición el partido que hizo Mackina el otro día con el Sheffield United. Le retrató bastante, y es que eso no te da ningún tipo de seguridad. ¿Cómo sales con dos tíos solo atrás? Es que si no te da seguridad el equipo, ni con el Sheffield United, que eran muy malos, y que me perdone si alguien del Sheffield United nos está escuchando, eran muy malos, mucho peor que nosotros. Si no te da sensación de seguridad ese equipo con esas líneas de jugadores, es que no te queda más que la parte de atrás al menos guardarla bien, porque y luego ya lo de arriba ya se verá.
Bueno, pues mandamos un saludo desde aquí muy cordial a todos los seguidores del Sheffield United desde el Milton Forest.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a pasar ya a las notas del primer partido contra el Arsenal. Rubén, el mejor del Forest. No sé si estará Rubén por ahí, no nos debe de estar. Debe estar pensándoselo.
Perdona, Borja. Dime. El mejor yo creo que contra el Arsenal debe ser Awoniyi. Sí, que es el que sale, cambia el partido. Porque, en fin, de la primera parte no podemos elegir a nadie. Y de la segunda, pues yo me quedo con él, sí.
Bueno, Awoniyi es el voto de es el voto de Rubén. José, tú, ¿quién te pareció el mejor del partido contra el Arsenal?
Para mí también fue Awoniyi, pero bueno, voy a cambiarlo un poco por uno que sí que estuvo todo el partido y que, bueno, que creo que lo guardó bastante bien el partido, creo, dentro de lo que pudo, y creo que fue Danilo. Danilo no estuvo mal para el partido que se le planteó.
Sí, sigue rindiendo a buen nivel el joven brasileño. Y para ti, Bruno, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció? ¿Quién fue el mejor, sí, del Forest?
Ese sí, ese lo vi completo, lo vi entero. Y voy a decir también a Awoniyi porque, bueno, coincide el mejor momento seguramente del Forest con ese gol y ese trámite final. Bueno, intentó sobrevivir, al menos en la primera parte, podría haber destacado a alguien de la parcela defensiva, pero bueno, me voy a quedar con el bueno de Awoniyi.
Bueno, pues nada, ahí lo tenemos, el mejor. Vamos a votar a Awoniyi porque sí, porque nos gusta, porque es nuestro jugador favorito, así que Awoniyi el mejor. Y ¿quién fue el peor de este partido, Rubén?
hay varios. Aurier tuvo un partido horroroso. Me sorprende lo que dice José de Danilo, porque a mí no me gustó nada el partido de Danilo. Pero yo creo que sí, se lo voy a dar a Aurier.
Bien, pues el Aurier, que luego en el segundo partido dio dos asistencias, que es también otro de nuestros protegidos en realidad, pero bueno, no siempre va a hacerlo bien, así que voto para el Aurier. Tú, José, ¿con quién te quedas?
Difícil, este ya es difícil porque hay muchos candidatos. No, pero para mí Danilo no estuvo mal, si es que la primera parte fue un caso. No, ahí no se puede salvar nadie. Pero Aina no me gustó mucho. Tampoco, Aurier tampoco, Brennan estuvo muy desaparecido, pero muy desaparecido. Voy a decir también a Aurier, yo creo, porque le atacaron mucho por ahí.
Sí, uno de los goles llegó por ahí, la verdad es que sí. Bueno, pues otro voto para Aurier. ¿Y tú, Bruno, cómo lo viste?
Yo, mira, tú sabes que no soy demasiado fan, por no decir nada, fan de Olaina, del futbolista que habéis firmado ahí para el lateral, y a pesar, mira, te voy a reconocer que no le vi tan desastroso como yo me esperaba. Sí que hay que decir claramente que fue absolutamente superado por su par, así que me voy a quedar con Olaina.
Pero pues sí.
Hay que decir en su favor que su par era Saka también, ¿no?
Ya, claro, sí. Pero es que fue el mejor del Arsenal, por algo sí, sería sí, también.
Sí. Pero por lo menos el chico, bueno, es rápido.
Pues, eso es verdad.
¿Saka o Aina? ¿O cuál de los dos?
No, Aina es rápido, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Corre. Sí. Corre. Es como lo de la mili. ¿Cómo era lo de la mili?
El valor se supone, ¿no?
El valor se supone, correcto.
Pues aquí la velocidad se le supone, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que Rubén, digo que Bruno no es muy fan de nuestro nuevo flamante lateral izquierdo, Olaina. Así que bueno, Rubén, que ya hemos elegido el peor, que creo que va a ser Aurier. Así que bueno, ¿qué nota le ponemos al equipo en este primer partido?
Vamos a ponerle un 4, ¿vale? Casi aprobado, más que nada porque no nos cayeron 6, porque yo era lo que me esperaba. Así que solamente por el resultado lo dejamos cerquita del aprobado.
Las expectativas, es lo que tiene, manejar las expectativas. José, tú que eres aquí un profesor duro, ¿qué le pones al equipo?
Venga, un 4 también.
Ah, un 4, bueno, bien, te veo, ¿eh? Estás todavía en plan de vacaciones, ¿eh? Yo creo.
Vale, le puedes aprobar. pero oye. Que es que
pues un 4 tú.
Eran las que eran.
Sí, las cosas como son. Y tú, Bruno, ¿qué le pones al Forest?
A ver, lo voy a explicar. Yo parto la nota en 2. Yo le pongo a la primera parte un 1 raspado. Y a la segunda parte. Y a la segunda parte, por el tramo final, porque es verdad que en el inicio tampoco fueron... Pero bueno, por todo, a la segunda parte sí que le puedo poner un 7. Entonces, haciendo la media, 7 y 1 son 8, entre 2, me sale un 4. Me sale un 4 también, me sumo el 4. Sí.
Bueno, venga, ya que le habéis puesto todo un 4, yo le pongo un 4 también. Así que 4 para el equipo, un suspenso alto, Rubén.
Sí, sí. Pero ya te digo, más que nada porque evitamos la goleada, que era el objetivo.
Sí, no por otra cosa, bueno, y porque les queremos. Entonces, pues bueno, un 4 a ver si mejora. Les podíamos haber puesto una nota peor. Así que bueno, un 4 para el equipo en este primer partido, que acabó con derrota, pero afortunadamente fue la única derrota de momento en la temporada. Así que vamos a hablar ya del segundo partido. Tras la derrota en Londres, en el Emirates, el Forest volvió al City Ground para debutar esta temporada en casa, y en esta ocasión el rival fue el recién ascendido y un muy débil, la verdad, Sheffield United, aunque tenía muchos exjugadores del Forest, entre ellos nuestro ojito derecho Ben Osborne, pero yo creo que el Sheffield United posiblemente, como ya hemos dicho un poco, nos creó más problemas de lo debido. Pero bueno, aún así, se ganó con un gol de Chris Wood en el neozelandés, el Kiwi, en el minuto 89, en un gran cabezazo. 2 asistencias de Serge Aurier, un gol de Taiwo Awoniyi. La verdad es que este partido lo tuvo todo. ¿Cómo viste el partido, Rubén?
En fin, el primer tramo de la primera parte nos dan el balón, Borja, y en realidad no sabemos qué hacer muy bien con el balón. Todas las ventajas que sacábamos o todas las ocasiones de peligro venían por balones a Awoniyi, que al final es lo que hacemos siempre. Y en fin, yo estoy casi más decepcionado, Borja, te lo he de reconocer, por este partido que por el del Arsenal, porque el Sheffield United me parece un equipo que o ficha o lo va a tener muy 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 difícil, y el partido era de empate. De hecho, en la segunda parte nos llegan con muchísima facilidad en algunos tramos, y ya te digo, Borja, yo que normalmente soy el optimista, hoy estoy más pesimista que nadie.
Sí, la verdad es que el hecho de que sea un recién ascendido, que demostrase sus carencias y que el equipo sufriera tanto durante el partido, nos llevó a un pesimismo bastante, bastante grande, que solo solucionó Put casi de rebote en el último minuto. Pero sí, es que además, ya lo has dicho. Sí, dime.
Y además, una cosa, Borja, los cambios se tienen que hacer independientemente del resultado. El partido estaba pidiendo reforzar el centro del campo y quitar un central desde el minuto 30. Y hasta que no nos empatan, bueno, más bien hasta que no pasan 10 minutos o 15 minutos de que nos empatan, no hacemos ese cambio. Yo creo que hay que ser valientes y leer el partido y saber. Estaba clarísimo que el Sheffield United había hecho cambios, había reforzado el centro del campo y nos estaba quitando el balón. Yates Borja tiene que jugar en este equipo siempre. Por delante de quien sea. Por delante de Danilo, por delante de Freuler y de todos. Entonces, bueno, no sé cómo lo viste tú. Lo viste, yo creo que lo viste igual.
Sí, sí, sí. Yo lo vi. No pude verlo entero porque aquí, en más que nada, porque estaba durmiendo. Pero luego lo que he visto, la verdad es que sí. O sea, bastante, bastante decepcionante, ¿no? Bastante decepcionante, sobre todo ante un equipo que claramente es inferior y que tuvo los fallos que tuvo en defensa en los dos goles, fallos clamorosos. No controló el partido y el equipo, pues, fue incapaz de proponer. Yo creo que sí. Luego, además, volvió a sufrir en defensa, que era algo que a finales de temporada pasada estaba consiguiendo solucionar, ¿vale? Que a lo mejor no era el mejor fútbol, pero lo dijimos en varios partidos. Es decir, el contrario jugó a lo que le propuso el Forest, al Arsenal se le maniató en defensa, incluso antes, ¿no? Al menos el equipo no sufría tanto y la verdad es que sí que se que volvió a sufrir quizás demasiado contra un fútbol, desde luego, no nada vistoso.
Hemos fichado como 17 laterales izquierdos para que al final juegue Neco Williams,
efectivamente, exactamente, claro. Tenemos lo del lateral izquierdo, bueno, por un lado Mark Richards, que yo no sé si existe o es un fantasma o quién es. Toffolo, que sigue ahí, pero bueno, yo creo que dentro de lo que tarde, aunque estos casos tardan, son lentos, pero tiene toda la pinta que va a ser sancionado por la Federación Inglesa por apuestas, por hacer, por contravenir, por romper el código contra la lucha contra las apuestas de la Federación, aunque bueno, veremos, eso hay que, la decisión tiene que tomarse, pero tiene toda la pinta. Y bueno, pues lo dicho, está también Olaina, que luego que no jugó y al fin jugó Neco Williams por la izquierda, que bueno, pues hace lo que puede, Rubén.
La verdad es que cuando mejor estaba el muchacho fue cuando le metió el viaje Brennan y le partió la mandíbula, porque ahí sí estaba más o menos jugando bien.
Sí,
ahí estaba más o menos jugando bien, pero joder, yo creo que nos la colaron bien, creo que fueron 17 millones de libras.
17 millones, sí. Sí. Sí, desde luego no ha demostrado mucho, Es verdad que estaba mejorando a finales de la temporada pasada, pero no ha demostrado mucho como otros fichajes. José, tú antes lo has dicho y de eso hemos hablado, contra el Sheffield United sufrimos mucho atrás, el equipo sufrió mucho en defensa.
Más de lo debido, más de lo esperado y más de todo, o sea, se sufrió mucho.
Y sobre todo yo creo, José, el hecho de que se sufrió ante un fútbol, desde luego, nada elaborado, es decir, muy, muy simple.
Sí, pero sí, te contesto yo, Borja, si es que...
Sí, porque veo que José le tenemos
que poner bajo conexión. José está en la charanga.
Sí, está de fiesta, está de fiesta todavía, por
problemas. El juego del Sheffield United es balón al carrilero y el carrilero, en cuanto está... un palmo metido en campo rival, mete el centro al área. Es que no hacían otra cosa. Y, en fin, no fuimos capaces de contrarrestarlo. Luego, en defensa, lo que tú dices, un nerviosismo. Maquina empezó mal el partido, lo siguió peor y lo terminó horroroso. No entiendo el cambio de Bolí, por ejemplo, porque Bolí para mí estaba siendo uno de los mejores. No sé si es que tenía tarjeta o qué. No lo entiendo. Y bueno, al fin, otro nombre propio, yo creo que es Brennan. Brennan, estoy deseando que acabe el periodo de fichajes para que se centre, porque está totalmente descentrado. Y es que no sé qué más decirte, Borja.
Tú, Bruno,
yo, mira, por sacar... Sí, yo he visto el resumen, no lo he visto, un resumen largo, no voy a añadir nada al buen análisis que habéis hecho en cuanto al partido propiamente. Yo sí que a mí me gustaría ver juntos, por ejemplo, a Mangala y a Yates, en relación a lo que decíais antes. Creo que en partidos de este tipo les puedes juntar perfectamente en el centro del campo, incluso los tres con Danilo. Creo que son perfiles que pueden llegar a complementar bien, con la intención de, pues eso, de tener un poquito más la pelota, de ser algo más propositivo, de saber, lo que decíais antes, de saber qué hacer con el balón, ¿no? Pero por sacar una cosa positiva, yo creo que este año la diferencia entre los equipos más grandes y los de abajo se ha hecho otra vez algo más grande, esa distancia. Y por eso me parece que si el objetivo del Forest es la permanencia, que entiendo que sí, ganar estos partidos es fundamental. O sea, llevarte los tres puntos ante Sheffield United, ante Luton. Voy a meter a equipos que no están tan acostumbrados a sufrir tanto en los últimos años, pero los voy a meter.
Estadio más bonito tiene el Luton, Bruno.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y lo de que se entre por el tema de las casas es precioso, sí, sí. Bueno, que lo que decía, que Wolverhampton y Everton, incluso equipos que yo creo que van a estar seguramente sufriendo abajo, ese tipo de partidos, no voy a decir que da igual cómo ganes, pero si ganas, tienes bastante hecho para no sufrir a final de temporada y yo creo que es la nota positiva que se puede sacar, que ese más 3 contra un rival directo lo tienes, porque competir realmente luego contra los United, City, Arsenal, voy a meter incluso Tottenham, Chelsea, incluso Newcastle, voy a meter, aunque te fastidie un poco Borja, pero al Brighton también. Ese tipo de partidos va a ser fastidiado puntual, ¿eh?
Sí, complicado. No, a mí el Brighton no me... Debo decir que el Brighton tengo... El Brighton posiblemente, Bruno, es de los pocos equipos del que los fanboys no consiguen hacerme renegar del club. Porque, bueno, lo conozco también a sus gestores y sé lo bien que lo han hecho... Que consigo aislarme un poco de la turra del Brighton y el club en sí no me cae tan mal. Los fanboys sí, pero sería el único, ¿eh? También te lo digo, Bruno,
Separas, ¿no? Eres capaz de sí, separar, ¿no? Sí, aquello de sí, el autor sí. Y la obra, ¿no? El autor y la obra, pues
separas. Justo, exactamente. Vale, vale. Soy capaz, posiblemente por lo que te digo, por haber tenido la oportunidad de tener un mayor conocimiento y realmente admirar el trabajo que se ha hecho en Brighton, más allá de qué bien juega el Brighton y demás, ¿no? Pero bueno, sí, claro, sí, será complicado, que era lo que íbamos. Pero bueno, vamos. Hemos dicho que íbamos a hablar de ello, llevamos tiempo ya poniendo ahí teasers, Rubén. El Forest, bueno, sobre todo la segunda parte contra el Sheffield United empezó mal. Y todo cambió cuando salió ¿quién, Rubén?
Cuando salió el que debería de ser capitán de la selección inglesa, Ryan Yates,
el 23, el rubio, que bueno, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de Yates, Rubén, o sea, es que, eso, sí, es que todo es una...
De verdad es que no entiendo cómo alguien voluntariamente puede dejar en el banquillo a ese chico, Borja. Cuando salió en la segunda parte, ya no es solo la cantidad de espacio de campo que abarca, es que roba muchísimos balones y no pierde casi balones. Luego es un jugador que, aunque no lo está demostrando en Premier, tiene llegada al área. ¿Sí? En fin, yo es que nunca.
Lo está demostrando, porque llegar está llegando. Lo que no está haciendo, por desgracia, ahora en Premier es acertado, ¿no?
Sí. El año pasado sobre todo. Pero sí, de verdad, ese jugador no puede estar en el banquillo. Y me da igual a quién fichen. Para el centro del campo. Yates no puede estar en el banquillo. Es el jugador más importante que hay en la plantilla.
Sí, estoy de acuerdo por lo que tiene, por todo lo que tiene como referente, como pasión, pero es que es un buen futbolista. Yo creo que hombre, no es Neymar, evidentemente, pero ni Messi, pero... Y ha mejorado muchísimo, eso también hay que reconocérselo, que yo creo que es clara marca de un buen profesional del fútbol, el aprender, el dejarse enseñar, el mejorar, el seguir entrenando. Luego también la seriedad con la que él afronta su profesión, a quienes no lo conozcan, hay una entrevista con él en un podcast del propio Nottingham Forest, donde habla de cómo cuida su cuerpo, etcétera, la alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas muy raulianas que ya sabemos, pero que demuestra la profesionalidad de un atleta de élite. Y luego, la verdad es que ha mejorado también, yo diría, incluso la técnica. Tú, Bruno, ¿cómo ves a Ryan Yates? ¿Cuándo va a jugar con la selección nacional?
Bueno, a ver, tiene competencia, ¿eh? Yo entiendo lo que decís, ¿eh? Pero es verdad que en el centro del campo, con la progresión que estamos viendo de futbolistas como Declan Rice, yo tengo un protegido que creo que ha jugado bastante menos con Inglaterra de lo que debería, que es James Ward-Prowse. Bueno, hay varios que tienen bastante talento ahí, el propio Bellingham, evidentemente. No está fácil, pero es verdad que
alguna pero Bellingham juega en una tirado más a una banda, no puede jugar con Yates, por ejemplo.
Eso es verdad, sí, sí. Bellingham, o incluso de falso 9, le puedes poner, puedes hacer una especie de 4-4-2 y le pones arriba con Harry Kane a Bellingham tal y como está jugando ahora en el Madrid, ¿no? Bueno, bromas aparte, es verdad que le podría haber caído alguna convocatoria, pero vamos, es que estamos hablando de. Yo estoy de acuerdo, es que es un futbolista que tendría que ser, no sé si santo y seña, pero titular indiscutible, a mí sí que me lo parece, que vamos, que por todo, por entender mejor que muchos que han llegado hace poco lo que es el club, lo que es la Premier League, conocer la competición a pesar de haber ascendido desde la segunda categoría con el Forest y demás. Bueno, es que es verdad que no estoy dentro y no quiero juzgar, pero a mí también me cuesta bastante entender las decisiones de Cooper en torno a este jugador. Creo que sí que debería ser indiscutible. También creo que el hecho de jugar con tres centrales le ha jugado una mala pasada, que en condiciones normales, si juegas con tres en el centro del campo, Yates va a ser uno, y el otro día fueron más bien dos, y dos medias puntas y un delantero centro. Sí. Y creo que la cosa puede cambiar si pasa a jugar con tres en el centro del campo. Debería cambiar, vaya, por el bien del Forest, da la sensación.
Sí, estoy de acuerdo que quizás cuando juega con dos ve a Yates, aunque es un jugador que cubre mucho terreno, como decía Rubén, le ve quizás más como que más que se va un poco más hacia arriba, quizás no defienda tanto, aunque luego el gol con el partido contra el Sheffield United, el gol viene de un cabezazo, una asistencia, pero el robo de balón lo hace Ryan Yates para dársela a Serge Aurier, que luego asistió a Chris Wood. Y futbolísticamente, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué tipo de jugador, cómo lo definirías a Yates, Bruno?
Bueno, es eso, ¿no? Es ese futbolista de complemento, no es un mediocentro posicional, es un jugador para acompañar seguramente una figura del pivote, del jugador que se queda un poquito más ayudando a los centrales. Yo creo que si le pones, por lo inteligente que es, Yates, yo no descarto que en el futuro acabe siendo pivote, por el buen manejo que tiene de balón y por la inteligencia que tiene, pero sí que es verdad que lo que decía antes Rubén, que es un futbolista que tiene llegada, que pesa cuando llega al área y se ve que tiene acciones en las que es capaz de rematar, de ganarse el remate, de llegar con inteligencia por sorpresa en un momento en el que no está la defensa pendiente de él, y luego eso, que te abarca mucho campo, que tiene, pues lo típico, ¿no? Que tiene tres pulmones. Es más el centrocampista, el perfil de centrocampista inglés que había antes, no tanto los jugadores de toque, más de toque que están apareciendo últimamente, pero creo que es súper útil para un equipo como el Forest en la Premier League.
Estoy de acuerdo, sí.
Sí. Sí, quizás. No sé, José, ¿estás por ahí o no estás por ahí?
Sí, yo quería añadir el físico que tiene Ryan Yates, ¿eh? Sí. Es que no es pequeño Ryan Yates, ¿eh? ¿Puede medir un 87 o algo así, puede medir?
Pues puede estar, hombre, no sé si llega, pero hombre, sí es alto, sí es alto. No es de los más altos, pero sí es alto, pero te lo busco y ahora mismo lo vemos, a ver qué nos dice Transfermarkt, que es el que siempre se mira en estas cosas. Ah, bueno, pues sí, mira,
y lo que aporta
1,90, mide 1,90.
Y lo que aporta a balón parado en las jugadas a balón parado, tanto defensivas como ofensivas, aporta muchísimo. Yo de verdad es que no entiendo cómo no es la primera elección de Cooper todas las semanas.
Sí, yo creo que
y en cuanto a lo de la selección, es verdad que tiene difícil ir porque tiene la competencia de Phillips, que lleva 2 años buenísimos.
La estrella emergente del fútbol inglés, ¿no?
Sí. Que la ironía, no juega ni un minuto y va a todas las convocatorias.
Esa me ha gustado. Está bien tirada. ¿Tú llevarías a Yates por Phillips, Bruno?
A ver, a mí el Phillips del Leeds United me encantó, pero tiene razón Rubén que vamos, que no la está rascando en el Manchester City. Es más, yo no sé si hay un cambio que le pueda sentar peor, me refiero posición por posición, ¿eh? Si si nos ponemos en el Manchester City a decir si juega Haaland o juega Julián, ¿cómo le afecta al equipo? ¿No? Pues no hay un solo cambio en todo el Manchester City que le pueda sentar peor que el de sentar a Rodri y poner a Calvin Phillips, así de claro. Pero
claro, si fuera sentar a Rodri y poner a Yates, pues sería distinto, claro.
Pero, bueno, me dicen que el chico ha reaccionado bien a los palos que le metió Guardiola el año pasado y a la exigencia de Guardiola y tal, y que tanto Guardiola como el chaval tenían claro que quieren que siga, a pesar de que ha tenido, parece ser, ofertas en estas últimas horas de mercado.
Mira, estaba mirando, ahora que he ido a mirar la estatura de Ryan Yates, Rubén, y estaba mirando sus estadísticas y me ha llamado una cosa la atención. De los partidos que ha jugado en Premier League, creo que es en Premier League, en realidad solo llega a un 50% en el 11 inicial, que es bien poco, ¿eh?
Sí, también es verdad que el año pasado estuvo lesionado bastante tiempo.
Cierto,
sobre todo en la segunda fase de la temporada y salía mucho desde el banquillo. Pero sí, yo creo que todos nuestros oyentes saben lo que opinamos de Yates y si son gente de bien, seguro que opinan lo mismo.
Deberían. Esto recordemos que se resume, José, con el hashtag Yates a la Eurocopa.
Sí, sí. Y nosotros animándole. En la Eurocopa.
No, allí. Ahí estaremos. Claro. Exactamente. Francia. Perdón, en Alemania.
En Alemania.
Así que, bueno, un compañero de Ryan Yates en la medular es el suizo Remo Freuler, que parece que va a marcharse o que quiere marcharse. Han surgido rumores, no ha jugado mucho, aunque cuando jugó no lo hizo tan mal, yo creo, en el equipo, pero bueno, no parece acabar de cuajar entre unas cosas y otras. Y todo hace indicar que se va a marchar, aunque aún no es oficial que se marche del Forest, pero el Forest tiene que vender jugadores. ¿Qué le ha pasado a Remo Freuler, Rubén?
Bueno, es un caso curioso, ¿no? Porque a principio de temporada, jugando fuera de posición, porque ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo que no es pivote, es un jugador más para jugar en el interior. El primer tramo de temporada sostuvo al equipo, en realidad. La estadística avanzada esta de contraataques del equipo rival, que un jugador roba y los convierte en contraataques del equipo suyo, tenía que estar de los primeros en Premier. Un escándalo. Pero es verdad que se ha quedado un poco fuera del equipo. Y bueno, a ver qué pasa.
Sí, es un caso de un jugador que yo creo, José, que llegó con a altas expectativas, que luego posiblemente lo que yo creo que le ha pasado es lo que decía Rubén, no ha jugado en su posición, por lo tanto no ha jugado de lo que le habíamos visto, no ha jugado, digamos, de la manera tan espectacular o que creíamos que podría jugar, pero sin embargo lo que hizo, la verdad es que contribuyó mucho al equipo, pero yo creo que entre eso y que él posiblemente esté un poco frustrado, también vi unas declaraciones ya el año pasado de él diciendo que le había costado mucho, mucho adaptarse, no a Inglaterra, sino al ritmo, al fútbol inglés, pues quizás haya contribuido a que, bueno, pues que no se acabe de encontrar a gusto, José.
Sí, sí, es que lo dijimos el otro día, que creo que es que le tocó bailar con la más fea. Le tocó bailar con la más fea. Sí. Eso y le creo que le crispó bastante a esa rueda. ¿Fue una rueda de prensa o una entrevista? Yo creo que fue una entrevista, sí, me acuerdo de ellas. Y luego también tuvo, pero sí que eso fue muy raro, porque fue al principio, para Navidades, fue así, fue el gesto ese que tuvo con Cooper, súper extraño, encima de fue una victoria.
Cierto.
Yo creo que es que no, y es que y no es casualidad que no haya jugado todavía ni un minuto, es que es un jugador que tiene nivel, más que de sobra para jugar en el Forest, vamos a decir, pero que por el motivo que sea, él no está contento en el equipo y yo creo que se le nota y es un buen candidato para una salida, porque lo bueno que tiene es que tiene un cartel en Italia y quien está interesado creo que es el Bologna, ¿no?
No, sí, fue uno de los nombres que surgió.
Es un jugador que cada vez que juega con su selección, con Suiza, llega mucho al área, mete goles. Eso en el Forest no lo ha podido hacer por la posición en la que ha jugado. Yo creo que ha estado frustrado por eso. Al final, Cooper ha elegido a otros y yo creo que es un fijo para salir.
Fíjate,
a mí me tiene toda la pinta.
Un perfil a Yates, incluso en algunas cosas. Se solapa mucho con lo que es Jay.
Yo creo, que sí, siendo el mismo perfil, es un perfil distinto, porque es algo más técnico, tiene un poquito más de visión de juego, en cuanto a la llegada al área, yo creo que sí. Me parece un jugador, en realidad, que no hemos aprovechado. No hemos aprovechado por cartel, por calidad individual, por historial incluso, yo creo que debe ser de los mejores jugadores de la plantilla y no ha aportado tanto o no ha dado la sensación de que aporte tanto como el cartel que tiene.
Sí, y luego
pedimos sería fichajes. Uno de esos... Sí, perdona. Sigue, José.
Te digo que luego pedimos fichajes de calidad y cuando los tenemos algunos, no te creas que los aprovechamos luego.
Estamos conectados, José, estamos conectados porque era justo lo que iba a decir. O sea, que justamente pedimos fichajes, digamos, de jugadores de más de calidad, ¿no? De que puedan subirle la calidad al equipo. Pues más Morgan Whites, ¿no? Más Froilers. Y cuando los fichan, pues al final, no, justo, es que es justo lo que iba a decir, José. Bueno, Bruno, tú que tuviste la oportunidad de ver de cerca a Remo Froiler con Suiza, como bien decía Rubén, en el Mundial de Qatar, comparándolo con lo que le has visto jugar en el Forest, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te parece?
Sí, él es un futbolista que tiene, es verdad que en la selección se puede soltar más sin tener la posición de un pivote muy muy claro, muy posicional al lado. Sí que es verdad que los compañeros de centro del campo de Froiler en Suiza han sido jugadores que han tenido la inteligencia de, cuando Froiler subía, se incorporaba más al ataque, guardarle un poco más las espaldas, ¿no? Denis Zakaria, el centrocampista que tiene bastante talento, vamos a decir, físico y defensivo, pues ha sido uno de los acompañantes. Jibril Sow, el futbolista que acaba de firmar el Sevilla para el centro del campo, lo mismo, a pesar de no ser un pivote claro cuando ha acompañado a Froiler y Froiler se incorporaba, Sow le guardaba un poco más la posición. Igual le ha faltado un poquito también a Froiler esa posibilidad de soltarse un poco más. Pero yo tampoco sacaría de la ecuación al propio futbolista. Él mismo lo reconocía, que él venía de un ritmo... A ver, Atalanta juega un ritmo bastante alto, de presión, sobre todo presión en campo rival. Gasperini es un entrenador que lo tiene muy claro y que el equipo presiona, pero seguramente, a pesar de que Atalanta sea capaz de meterle mucho ritmo a los partidos a nivel de fútbol italiano y en presión arriba, incluso en Champions le hemos visto hacerlo a muy buen nivel, también hay que decir que la Premier ha cambiado mucho a nivel táctico, pero sigue siendo un campeonato en el que hay tramos en los que se descontrola un poco y hay bastante ida y vuelta y demás, más en las segundas partes que otra cosa. Y supongo que va por ahí, ¿no? El tema de que le ha podido costar en algún momento a un futbolista como Froiler adaptarse. Pero insisto, que hay que pedirle a él un poquito más, que no es solo pues eso, lo táctico, que al final tenemos que ser también exigentes con los jugadores. Y a mí me parecía un fichajazo cuando me invitasteis el año pasado a entrar y valorar los fichajes y demás, y de momento no ha cumplido con las expectativas, ni mucho menos.
Sí, yo estoy contigo. Primero lo que has dicho, además él lo reconoció, no sé si en diciembre, enero, que le había costado, que le estaba costando, que había sufrido, pero bueno, que había hablado con Cooper y le había explicado y demás. Y yo también creo que es, bueno, pues se suele decir, ¿no? 6 de 1, media docena de otro. Evidentemente no ha jugado en su posición favorita, pero bueno, un buen profesional, yo creo, un atleta de élite tiene que ser capaz de adaptarse, ¿no? Y de jugar en posiciones distintas, siempre y cuando no lo saquen, Bruno, de, digamos, de sus posibilidades naturales, claro, ¿no? O sea, si a mí me ponen a hacer una carrera de 100 metros, pues doy lo que doy, Bruno.
Sí, bueno, tú aún te mantienes, tú estás en forma, pero a Froiler le pones de extremo, por ejemplo, de delantero centro y ya sabes que no le puedes pedir según qué cosas, pero vamos, que a mí me parece un jugador que poniéndole de pivote, poniéndole interior, poniéndole más casi incluso de media punta, en esas tres posiciones te tendría que dar unos mínimos, sabiendo la experiencia que tiene y demás, que no te ha dado, ¿no? No te ha acabado de dar. Pero bueno, también es un poco lo que decíais, que no haya sumado ni un solo minuto. yo creo que tiene que ver directamente con alguna cuestión de mercado. O él ha pedido directamente salir o algo, no me he enterado de algo que ha pasado, pero vamos, es un futbolista que por nivel tendría que ser o titular o al menos es estar presente en los partidos en algún momento.
Sí, sobre todo esta temporada, ¿no? Porque bueno, el año pasado jugó, pero esta temporada desde luego no ha jugado nada en los partidos hasta el momento y parece claro, ¿no? Que puede ser una razón, esa una de las razones, y yo creo que posiblemente acabe saliendo. Bueno, ¿qué nota le ponemos en este partido al equipo, Rubén?
Pues mira, Borja, le voy a poner un 6 para que con esta nota y el 4 del Arsenal nos quedemos en un 5 de momento en la temporada.
Bien. Bien, o sea, le ponemos un 6, no está mal. José.
Pues yo un 5. Es que estaba viendo el partido en un bar, como estaba en una terraza, y es que estaba. Me decía a mis amigas, es que, y estás poniendo unas caras, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo en el móvil? Yo decía, es que no puedo. Es que me estoy tragando un limón ahora mismo. Es que no me gustó nada. Es que no. Y encima que te pones por delante, te tienes todo el partido de cara desde el minuto, desde que has salido del vestuario, tienes el partido de cara, no eres capaz de hacer el segundo. Me recordó mucho al partido, fíjate, con el Fulham el año pasado. Uh-huh. O con el Bournemouth fue el que nos la levantó también.
Sí, sí. Con el Bournemouth sí, nos fuimos sí. Al descanso 2-0.
Sí, y el
acabamos 2-3, 2-3 o 2-4, no me acuerdo.
Claro, pero fue igual una reona ahí que tuvo bueno el equipo, se puso 2-0. Y de repente entra en parada, ¿no? Le da un 5, se queda 5 porque se ganó, pero hay que admitirlo que ante un equipo de ese nivel yo esperaba más.
Sí, yo creo que también, yo creo que todos esperábamos más. De todas maneras, yo también luego, posteriormente, reflexionando un poco y queriendo animarme un poco, también recordé que a fin de cuentas el año pasado sufrimos también contra equipos como el Southampton, por ejemplo, que fue el peor con mucha diferencia de la liga. Así que bueno, el Forest tiene una manera de ganar partidos que es la que es. Y bueno, como decía Bruno, sufrió quizás menos de lo que él esperaba el Forest la temporada pasada, pero yo estoy convencido de que estábamos a seguir sufriendo y creo que sufrimos mucho la temporada pasada, así que incluso con estos equipos a los que desde luego deberíamos ganar y estoy con vosotros, tendríamos que ganar, pues al final acabamos como acabamos. Pero si yo voy a estar exigente en este inicio de temporada, le voy a dar un 5 también al equipo. ¿Y tú, Bruno?
Pues mira, voy a hacer un poco media de lo que habéis dicho, ¿no? Habéis dicho, ha salido 5, 6, voy a poner un 5.5 si se me permite. Y si no se me deja el medio, pues me
sí, apunto. Se te permite, por supuesto,
pues el, Bruno. Pues el 5.5, insisto, porque lo habéis visto el partido completo vosotros y yo no lo pude ver entero. Así que me voy a esa nota, 5.5.
Bueno, pues de media un 5.375. ¿Qué hacemos? ¿Lo redondeamos a 5.5? ¿Lo dejamos en 5, Rubén?
No, en 5.
Está duro, Rubén. Está duro, sí, Rubén. Sí. Así que le dejamos en este segundo partido con un 5. Recordemos, el primero un 4, este un 5. El equipo tiene que mejorar.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va.
Y bueno, una vez repasados los partidos en este Minuto Forest, ahora tenemos que hablar de fichajes, que para eso es para lo que tenemos a nuestro especialista en fichajes, Bruno Alemán, con nosotros aquí. Bueno, vamos a ver, Bruno. ¿Cuántos jugadores ha fichado ya el Forest?
Bueno, es a ver, si tengo que atender a cada vez que me mandas un mensaje preguntándome por un futbolista, creo que 279.
Más o menos, ahí estamos, sí. Que lo que no saben nuestros oyentes y nuestros oyentes es que cada vez que hay un rumor de un jugador, como además, claro, porque el Forest no va y se rumorea que va a fichar pues a Neymar, por ejemplo, ¿no? O, pues, ni siquiera Neymar, no sé, alguien un poco más conocido, ¿no? Ward-Prowse. Normalmente se rumorea que va a fichar a un jugador del que yo no he oído nunca, entonces pues bueno, tengo que recurrir a Bruno para que me diga qué le parece, y ahí yo creo que andamos ya por cerca de los 280, Bruno.
Pues mira, no iba desencaminado, pero a ver, la mayoría son nombres que no están, te tengo que decir que no están mal tirados. No, una cosa es que, como dicen los modernos, se vaya a conseguir un upgrade muy bestia de la plantilla de del Forest, pero al menos son fichajes, la mayoría, porque ya he dicho antes que Olaina no me gusta demasiado y demás, pero la mayoría son fichajes que pueden llegar a tener sentido si hablamos de nivel, si hablamos según cómo de las posiciones que el equipo tiene que reforzar y demás, y aunque faltan fichajes y es evidente, pues, insisto, que en muchos casos me parece que tiene sentido, que no son futbolistas que digas, ostras, este es imposible que le vaya bien, como sí que me pasó con alguna operación, especialmente el año pasado.
Sí, es verdad que la mayoría de los nombres que han salido y que yo te he preguntado, al final siempre decía, siempre le solías encontrar alguna cosa buena, excepto ahora Ina, las cosas como son, pero normalmente, bueno, algunos centrales que se nombraron, por ejemplo, pues qué bueno, pero es impetuoso, tal, pero sí que es verdad que decías que te parecían, bueno, pues nombres que por lo menos eran razonables. Pero bueno, vamos con los de los 280, en realidad se han llegado de momento cuatro. Así que vamos por orden, vamos, pero podemos empezar quizás por el último en llegar, esa es noticia de hoy que estamos grabando, que es Gonzalo, creo que es Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo Montiel,
sí,
el lateral de... ¿Perdona?
Que es Gonzalo Montiel, como los sí, pijos de Madrid.
Gonzalo Montiel. Efectivamente, se viviría en el barrio de Salamanca seguramente, el argentino, el internacional argentino del Sevilla. Bueno, ¿qué te parece el fichaje de Montiel, Bruno?
Mira, yo muchas veces me enrollo mucho, voy a ser muy directo, a mí me parece claramente mejor lateral que Aurier, que ya es decir, bueno, porque... Bueno. Sí, claro.
Aurier es muy bueno.
Claro, por eso digo que Aurier os ha dado. Aurier en 2014 era un auténtico pepino. O sea, el mundial que hace Aurier con Costa de Marfil en 2014 es para que los secretarios técnicos pillen al de equipos gordos, lo pillen al futbolista y, bueno, no en vano ha estado en equipos importantes, pero vamos, que en aquel momento pintaba muy bien.
Sí, sí, claro. En el Forest.
Campeones de Europa, como el Forest. El caso es que, pues eso, que es un jugador que pintaba muy bien y que luego pues ha ido la carrera como ha ido. A mí me parece Gonzalo Montiel un futbolista más equilibrado, y no estoy hablando de temas mentales, pero que entiende mejor defender,
que también,
pero que entiende mejor cuando defender, cuando atacar. Estoy con lo que decía Rubén, no me apasiona, no me emociona, pero voy a ser sincero y digo que a mí me parece mejor inquilino de la banda derecha Montiel que Aurier. Para mi equipo a largo plazo yo ficho antes a Montiel. Vaya.
Rubén, tú fichas sí. Antes a Montiel que a Aurier y que a Nico Williams.
Claro, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Bruno en que yo me quedo con Montiel antes que con Aurier, con el Aurier que tenemos en la cabeza. Pero con el Aurier del Forest no. El Aurier del Forest es una mezcla de Cafú y no sé quién.
Y Chendo.
Claro, Cafú y Chendo. Claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bruno, que es un jugador muy equilibrado. Muy equilibrado. Yo le vi, sobre todo le seguía en el Sevilla menos, pero en River sí que le vi algunos partidos y es verdad que sabe cuándo tiene que subir, defiende bien y bueno, no olvidemos Borja que es el jugador que al final le ha dado la Copa del Mundo a Messi.
Sí, efectivamente. Y no, a México no, a Argentina, ojalá se lo hubiera dado a México.
A Messi,
vale, te había entendido México, vale. Sí, no, claro, Messi es campeón del mundo por Gonzalo Montiel, jugador del Nottingham Forest, eso está clarísimo. Y otra cosa que tiene Gonzalo Montiel, que todo el mundo comenta, no sé si le van a dejar en el Forest, pero seamos realistas, Rubén, no nos viene nada mal, porque a fin de cuentas no es que sean los mejores, es el lanzamiento de penaltis. Brennan Johnson, Morgan Gibbs-White eran los lanzadores habituales. A mí, por ejemplo, me extraña que no lo sea Ryan Yates, que tiene buen golpeo, pero ninguno de los dos a mí me llena de seguridad, mientras que Gonzalo Montiel, eso sí, desde luego que lo es. Otra cosa es que le dejen hacerlo, ¿no? Pero bueno, oye, por lo menos ahí estará.
Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de que Brennan Johnson y Morgan Gibbs-White no me dan ninguna seguridad. A Montiel le he visto tirar tres penaltis, el de la final de la Copa del Mundo y el de la final con el Sevilla, que tiró dos porque falló el primero. Sí, sí, falló el primero y lo mandaron repetir, creo recordar. Así que, bueno, pues no creo que tire penaltis. No creo que tire penaltis.
No, yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo creo. Pero bueno, por lo menos eso tiene. Y bueno, pues ahí tenemos el fichaje. Y oye, esa es otra cosa, José. La cantidad de oyentes que va a ganar el Minuto Forest en Argentina a partir de ahora.
Sí, sí. Ahora vamos a ser el podcast número uno en La Plata.
Efectivamente, claro. Así tendremos que empezar a hablar en argentino también.
¿Es el primer argentino que juega en el Forest? No.
Habría que mirarlo en la historia.
Habría que mirarlo. A mí no me suena ninguno. Yo antes he estado repasando y no me suena ninguno.
No, a mí tampoco. Es que no ha habido muchos argentinos en Inglaterra hasta recientemente.
Bueno, animamos a nuestros seguidores a que nos digan qué argentino jugó en el Forest antes que Montiel.
Exacto, que nos digan. Y si no hay ninguno, que se hagan del Forest y que escuchen el Minuto Forest y que nos contacten para decírnoslo. Bueno, el siguiente fichaje del que quería hablar, porque la verdad no hemos dicho nada de él en lo que llevamos de Minuto Forest, es el portero titular de la selección nacional de los Estados Unidos, Matt Turner. Bruno.
Sí, es verdad que, bueno, que en su club, el Arsenal, su club hasta ahora, vaya, ha optado por otras opciones. A mí me parece un buen portero. Es verdad que el físico no llama la atención, que no es el típico que por fuerza te va a ganar el balón en centros del rival, por fuerza, por corpulencia, por envergadura y demás. Ese tipo de acciones no te las va a ganar, pero es inteligente, no comete cantadas en ese tipo de acciones, de salir cuando no toca, sabe leer bien el juego, a pesar de no ser dominante en ese tipo de acciones. Y luego es un portero bastante ágil, que el hecho de ser tan delgadito, lo malo que tiene, pues también tiene cosas buenas, que es que va muy rápido abajo, por ejemplo, tiene paradas de
bastante reflejos, nivel. ¿Verdad? Muy de reflejos, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, sí, muy gatuno, para que se me entienda, ¿no? Y bueno, sí, sí. Que... Y además tiene personalidad, ¿eh? En los últimos tiempos, al hacerse con la portería, en la portería de Estados Unidos, se le ha visto pues dar un paso al frente que yo a nivel de clubes antes no le había visto, y ya me parece que hizo un Mundial más que correcto, y creo que es una buena incorporación, vaya.
En los dos partidos que ha jugado se le han visto buenas cositas, ¿verdad, José?
Sí, un portero... bastante seguro, yo diría. A mí me ha sorprendido porque yo la verdad es que no lo había visto nunca jugar ni con Estados Unidos ni con el Arsenal, era el portero suplente. Y muy bien, o sea, yo la verdad es que le vi un portero sólido, correcto, en los goles. O sea, es que los goles no puedo hacer nada. Directamente son tres golazos, así diría yo. Y bien de reflejos. Y que, oye, que si no viene Henderson igual no pasa nada.
Sí, que esa es otra, que la verdad yo ya empiezo a pensar que no va a venir, porque una vez más el Man United está ahí tocando las narices. Un Matt Turner que sí que es cierto, José, que se le ve delgadito, no es bajo, mide 1,91, pero claro, no llega a los 2 metros que nos tiene acostumbrados porteros como Courtois o casi, o Brice Samba, que se acercaba mucho también, creo que era 1,98. Quizás, o sea, no es bajo, pero bueno, no se le ve tan mazado, ¿no? Mamado, creo que se dice ahora, ¿no? Tan musculado, Rubén, pero quizás por eso llame menos la atención, pero como bien, justo yo creo que es lo que decía Bruno, ¿no? Muy ágil y bueno, que también sabe controlar el juego, por lo menos lo que le hemos visto en estos partidos, Rubén.
Sí, hasta ahora el muchacho, lo que se ha podido parar, lo que era parable, se lo ha parado. Sí, es un portero muy Forest, porque lleva 2 jornadas y le han colado el gol de Saka y el gol del otro día del holandés este. Sabes que es muy Forest, que no metan goles, sí, que el portero sí, no puede parar. Sí, sí. Pero bueno, hay un mano a mano con 1-1 en el partido del Sheffield United, que lo saca muy bien. Bueno, de momento vamos a ver qué tal. No creo que llegue al nivel de Henderson. Pero bueno, vamos a darle confianza.
Sí, qué remedio. Vamos a ver si viene otro portero o no, o qué pasa. Bueno, los otros dos fichajes hemos hablado ya un poco de ello, pero aún así te voy a preguntar, empezando por tu buen amigo Ola Aina.
Bueno, no, no voy a añadir nada porque serían ya insultos y cosas peores, así que no, no es broma, pero me parece un futbolista bastante limitado, que creo que ha ido su nivel ha ido de clubes ha ido bajando paulatinamente, y de potencial incluso, y en Italia no lo había visto demasiado implicado en según qué momentos. Bueno, yo insisto que no, más allá de que técnicamente no me ofrece ninguna seguridad, no es un fichaje que me enamore, ni mucho menos. Yo, si tuviera que mojarme ahí, yo creo que Nico Williams en mi equipo sería titular.
Ojo con lo que nos dice Bruno, Rubén. Sí,
es un órdago, ¿eh?
Sí.
Sí, pero bueno, al final el resumen que saco yo hablando con Bruno es que los fichajes del Forest, los que se rumorean, son todos muy buenos y están muy bien tirados, pero los que al final vienen son un poquito desastres.
Son malos.
Es que a ver, yo no quiero meter el dedo en la herida, pero tú me has dicho nombres durante el verano. Yo estaba tranquilamente en la playa y me decías, Wilmar Barrios, ¿qué te parece, Bruno? Y claro, si el Nottingham Forest ficha a Wilmar Barrios, pues tiene igual a uno de los 12 mejores mediocentros de la Premier League. Y no lo digo por decirlo, lo digo de verdad, a mí me parece un pedazo de mediocentro. Pero no lo ha fichado, ¿no? Si no me corregís, de momento.
No, de momento no.
Claro, no, ni lo eso, ficha. David Soria, por ejemplo, a mí es un portero que me gusta mucho, incluso me gusta más que Turner y que está más testado últimamente. No sé, me ha pasado durante el verano que si hubiera sido aficionado del Forest me hubieras ilusionado mucho con los nombres que me ibas diciendo, y al final lo que se ha fichado, pues lo que decía antes, no hay ningún fichaje que no tenga sentido respecto a lo que necesita el Forest y demás, pero ninguno me acaba de enamorar del todo.
Sí, es que la verdad es que, bueno, pues, claro, esos son rumores que salen, nunca se sabe qué hay de verdad y de mentira, pero como bien decías, David Soria, un jugador que tú conoces, un portero que tú conoces muy bien, Rubén, que sonó también, pues claro, hubiera sido un fichajazo, ¿no?
Sí, sí, David Soria habría sido, vamos, a mí me parece uno de los mejores porteros de la Liga Española, sin lugar a dudas.
Totalmente.
Y bueno, Y como él, pues otros tantos nombres, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, el último nombre, también hemos hablado de él, pero bueno, Elanga, Bruno.
Pues bien, ya decíamos que un fichaje más que interesante, un futbolista con bastante futuro, que no sé, pero yo creo que a medio plazo de esta temporada hablo, se tiene que ganar la titularidad, ya veríamos en qué posición, si... es metiéndole directamente en la banda, en un sistema con extremos claros, si es más en esa doble media punta con la que se ha jugado por detrás del delantero centro, pero bueno, que yo creo que lo normal es que se gane la titularidad. Es verdad que a mí jugadores de tres cuartos del Forest me gustan bastantes, Brennan Johnson, Gibbs White, creo que hizo un europeo sub-21 formidable, si no fue el mejor del torneo. Cerca anduvo, creo que estuvo a un nivel brutal y que el reto ya lo hizo muy bien el año pasado, ¿eh? en Premier, creo que la primera temporada fue positiva, pero el reto es mantener algo parecido al nivel de ese europeo sub-21 y no lo va a tener fácil el Anga, pero vamos, que puede jugar en las dos bandas, que te podría incluso jugar de delantero centro si juegas un 4-4-2 así más enfocado al contragolpe y es un chico con gol. Yo creo que en condiciones normales el Anga le tiene que sumar bastante al Nottingham Forest.
Esperemos que así sea, porque necesitamos jugadores que contribuyan. Y bueno, aún no quedan unas semanas de mercado, se habla mucho de lo que necesita el equipo, de lo que le puede quedar por fichar. Tú, Rubén, ¿qué crees? No qué crees que vamos a fichar, porque como ya hemos dicho, posiblemente al final fichemos cosas peores de lo que se rumorea, pero ¿qué crees que necesita el equipo?
Bueno, yo sigo en mis 13. No creo que haya que hacer muchos fichajes. Igual un central, porque el puesto de delantero yo creo que está cubierto con Agoniji y Wood. El puesto de los extremos también. El centro del campo, si alguien se marcha, habría que traer a alguien. Pero yo creo que no habría que mover mucho. Central, lateral izquierdo y poquito más. Quizá un portero un poco más fiable o un portero, por ejemplo, por lo menos que sea un backup de Turner, que sea un poquito mejor y poquito más, Borja. Vamos a tirar con lo que tenemos y sobre todo dar salidas. Yo lo que quiero es que que Selby se vaya, que Arthur se vaya y si puede ser que aligeremos la plantilla.
Sí, eso va a ser importante, aligerar la plantilla, aligerar también los salarios. No sé si te has escuchado al decir que con Awoniyi y con Boot el puesto de delantero está cubierto, Rubén.
La verdad es que no sé si está cubierto, pero si el club hizo una apuesta por Boot como la que hizo, lo que tienes que hacer es por lo menos dar 6 meses o hasta el mercado de Navidad para ver si funciona.
Recordemos, Rubén, que Bruno, él confía tanto en Awoniyi como en Boot, o sea que igual sí que está cubierto.
Sí, bueno, sí, es verdad. Si Bruno confía en ellos, yo creo que nos olvidamos del descenso y vamos a por la Conference.
Bueno, tú confías, ¿no, Bruno?
Sí, a ver, es verdad que tampoco son delanteros de un perfil muy, muy distinto, pero se puede meter a Brennan Johnson en un momento dado de falso delantero centro. Yo estoy con Rubén, yo creo que es una posición. No me parece la posición. O sea, yo, si me dices una posición, yo te diría el central. Yo creo que lo más urgente, igual para mí, sería el central, o decíais lateral izquierdo, no voy a insistir con lo de Olaina, pero por ahí irían los tiros. Yo creo que por ahí, antes que firmar un delantero centro, seguro, vaya.
Sí, claro, yo creo que es distinto entre decir que, bueno, que no son estrellas, no son excelentes jugadores, a que por lo menos pueden hacerlo y es en el equipo está mejor cubierto que yo. Y ha hablado Bruno de Brennan Johnson jugando por detrás, ha hablado de salidas Rubén. La pregunta es clara, José, ¿se va a quedar Brennan Johnson? ¿Se va a marchar Brennan Johnson?
Pues yo creo que está trasteando todo lo posible y más por irse. Tengo yo esa sensación.
Sí,
esa
sensación me da a mí también, sí.
Empezamos el verano con que el Brentford, qué raro el Brentford con Brennan Johnson, que le quería, luego pasamos al Tottenham, ¿no? Y luego ya llegué a ver hasta el Chelsea.
Ya es sí, esto el ya Chelsea suena, ha sonado, sí.
Ya suena un poco a
el Fulham también. Una cosa, si yo fuera futbolista y no he sonado para el Chelsea, me sentiría ofendido, ¿eh? O sea, realmente es que no ha habido apenas jugadores que no hayan sido en algún momento tanteados por el Chelsea y que hayan aparecido al menos como rumor. Yo tenía un amigo que en la discoteca a las 5 de la mañana estaba más tranquilo que el Chelsea este verano, de verdad, que está siendo después del verano 2022, del mercado de enero 2023, lo que está haciendo el Chelsea otra vez este verano es que es de locos otra vez,
Sí, y lo que queda, Bruno, que aún queda.
Ya. Sí.
Y todavía sí. Parece ser que no tiene buen equipo, o sea, es increíble. Yo, es que fichan, yo no sé muy bien. Es una cosa.
Sí, bueno, yo eso, esa es otra. Yo, es que Pochettino, pues bueno, confiamos un poco, ¿no? Aunque el Paris Saint-Germain al final tuvo problemas, pero bueno, yo creo que ahí tiene problemas cualquiera. Pero no sé, no tengo yo muy claro, Bruno, que el Chelsea vaya a hacer una buena temporada, a pesar de todo,
Es que estamos en lo mismo. ¿A qué quiere jugar exactamente? Porque es que con todo el dinero que se han gastado, el otro día fueron titulares Conor Gallagher en el centro del campo, que es un buen futbolista, pero yo no tengo demasiado claro que sea el nivel de un centrocampista titular en el Chelsea. Fue titular Chukwuemeka, que es un chaval que pinta muy bien, que marcó de hecho un golazo, insisto que tiene muy buena pinta, pero que no deja de ser un futbolista sub-20 que estuvo con Inglaterra en el tramo final del Mundial sub-20. No sé, a mí me da la sensación que la plantilla, a pesar de todo, que la plantilla podría mejorar, pero es que es terrible los fichajes que han hecho. Y luego, pues el tipo de la política que han tenido, ¿no? De firmar talento, acumular talento, aunque sean posiciones en las que ya has firmado a 4 o 5 jugadores. Para jugadores de 3/4, es que han firmado a Nkunku, ficharon a Mudrik, a Joao Félix al menos no lo firmaron, pero teniendo ya a Sterling, a Madueke, han firmado. Sí, ¿cómo?
Havertz, o sea, es que a Havertz se lo han vendido al Arsenal, o sea, yo...
Claro, Havertz lo venden al Arsenal, hay futbolistas, no sé si han fichado un par o tres extremos brasileños que tienen buena pinta, Wellington y demás, pero es que y los acabarán cediendo, si todo eso ya lo sé, pero ¿qué proyecto de club tienes si estás firmando para una posición parecida a siete jugadores en un espacio de año y medio. Es que no existe el proyecto de club. Están firmando talento, que es verdad que están fichando a jugadores que, pues, que tienen potencial, pero sin ningún plan específico para que esos jugadores se puedan asentar a medio o corto plazo en el primer equipo.
Bueno, no como el Nottingham Forest, que sí que tiene un proyecto claro, Rubén, y tiene unos fichajes muchísimo más claros.
Igual no sí. Jugador de ellos, ¿eh?
No, no como el Nottingham Forest que
Que digo que nos podíamos prestar a coger algún jugador cedido de ellos. No creo que nos vinieran sí, mal también, tampoco. También.
Sí, no, eso sí. Algún lateral izquierdo.
Sí.
Sí, eso. Bueno, sonó Hudson Odoi, ¿no? En su momento y tal, pero bueno, la verdad, bueno, pero bueno, dejemos de hablar del Chelsea, que esto no es el minuto Chelsea, esto es el minuto Forest, señores. Así que vamos a dejar al Chelsea, salvo que nos cedan a alguien, y evidentemente volveremos a hablar de ellos para insultarlos si se llevan a Brennan Johnson. Y más, insultaremos al Tottenham. Desde aquí, yo ya se lo llevo diciendo por privado, pero aquí lo hago público también, que a David Dorado, Rubén, le retiraremos el saludo como se lleven a Brennan Johnson.
Sí, sí. De hecho, Borja, tenemos que aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a David Dorado, porque puede que sea el último.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, efectivamente, exactamente. Como se lleven a Brennan Johnson, se van a acabar los saludos para David Dorado desde el Minuto Forest, sin ninguna duda. Y bueno, una vez que hemos repasado el mercado de fichajes, llegamos ya a la parte final del Minuto Forest, vamos a ir acabando, pero antes recordemos que nuestro próximo rival va a ser el Manchester United en Old Trafford, la verdad es que no está mal la cosa, y va a ser un partido complicado. ¿Cómo llega el United a esta jornada, Bruno?
Pues con bastantes dudas. A mí el partido contra el Wolverhampton me pareció un tostonazo impresionante, creo que jugó bastante mal el Manchester United y tuvo en esa acción de Varane su vía de salvación para conseguir los tres puntos. Y luego lo del Tottenham hay que explicarlo bien. Pierden contra el Tottenham, el equipo de momento está decepcionando, pero es verdad que en la primera parte son capaces de robar mucho balón en campo rival y generar bastante peligro con ataques bastante rápidos. Tienen ocasiones muy, muy claras en la primera parte que son incapaces de marcar. Yo creo que está apostando, aunque sabe que todavía no conectan bien, está apostando Ten Hag por el que cree que va a ser su centro del campo titular a medio plazo, que es con Casemiro de pivote y luego Mount y Bruno Fernández de interiores, que son los dos más perfil casi de media punta que otra cosa, pero les está utilizando los dos porque son, es verdad que presionando arriba y moviéndose entre líneas son dos jugadores muy inteligentes y está apostando por eso Ten Hag. Que insisto, de momento no le está funcionando demasiado bien, le cogen la espalda a los interiores de manera muy fácil, los costados de Casemiro son casi un regalo para el equipo rival cuando ataca el conjunto rival, y luego le está faltando pegada, insisto, que tuvo alguna ocasión, pocas, pero alguna contra el Wolverhampton y tuvo que marcar el gol de la victoria Varane, y en el segundo partido tuvo bastantes ocasiones durante toda la primera parte y las falló todas. Tiene un problema de eficacia grave, está jugando Rashford de delantero centro, está apostando por él de momento Ten Hag en esa posición, y yo creo que hay jugadores que o hay fórmulas mejores, ¿no? Yo creo que Rashford con algo más de libertad, saliendo un poquito más del área, partiendo desde el falso extremo izquierdo, me parece que es un futbolista con más peligro.
Bueno, el United fue uno de los equipos que más se nos atragantó la temporada pasada. También es verdad que jugamos con ellos más veces, pero por lo general se nos atragantó bastante en el sentido de que casi no tuvimos ni una oportunidad contra ellos en ninguno de los partidos, mientras que contra otros pues llegamos a tenerlas. ¿Qué, nos das alguna oportunidad? ¿Cómo ves el resultado, Bruno?
A ver, yo creo que en algún partido se tiene que despertar, porque le hemos visto ganar sin jugar bien y perder sin acabar de jugar del todo mal. En algún partido se tiene que despertar el United. mal que me pese, por vosotros voy a decir que gana el United, sin golear, pero que gana. Que, juega fuera, ¿verdad? O sea, juega el United en casa, ¿no?
En casa, sí, en Old Trafford.
Es Old Trafford, sí. Pues voy a decir un 2-0, va.
Sí, yo veo un 3-0, Rubén. ¿Tú cómo lo ves?
Este es un partido como el del Arsenal. Borja, yo con salir con un 1-2 me conformo.
Bien, así me gusta.
¿Has visto? 1-2, he dicho, ¿eh?
1, sí, 2, sí, 1-2. Claro. No esperaba otra cosa de ti, Rubén. O sea que, claro. 1-2, goles de Agüeniqui y de Yates, por supuesto.
Sí, o 2 debut, ¿eh? Tampoco me importa. Lo que me ofrezcan lo cojo.
Vale. Y tú, Rubén, digo, y perdona, tú, José, oye, os estoy confundiendo a los dos, José, Rubén, no sé qué he bebido hoy. Tú, José, ¿cómo lo ves?
Que decía Bruno que estaba dormido el United. Es el partido en el que va a despertar el United, está claro. O sea, es muy del Forest.
Pues suele pasar, sí, ¿verdad?
Es muy del Forest. Pero sí, yo le veo más partido tipo como el del Arsenal, que no vamos a estar muy allá. Yo firmo el no llevarme un saco de goles para no estar a final de temporada mirando el gol a veras, sinceramente, con el resto de equipos, que sí. Ese es el gran peligro que tenía lo que nos pasó el año pasado, que es que luego nos llevamos un saco de goles de otros equipos y luego estábamos las últimas jornadas ahí echando cuentas y veíamos que éramos de los peores, por no decir el peor. Casi.
Sí, creo que al final no fuimos el peor, pero el segundo o tercer peor, desde luego. Y la verdad es que, mira, en ese sentido sí, que seguimos acumulando derrotas, pero no por muchos goles, al menos le podemos ver algo positivo. Sí, yo creo que al final, bueno, no, salvo Rubén, que siempre es el optimista, pues aquí para este partido no sabemos muy bien qué va a pasar, estamos más bien pesimistas. Pero bueno, pase lo que pase, lo contaremos, por supuesto, en el Minuto Forest la semana que viene. Así que ya estamos llegando al final de esta edición, que nos está quedando un poco larga, pero había mucho que contar, y además tenemos a Bruno de Estrella con nosotros. Así que, bueno, yo creo que nos ha quedado bien este debut de temporada, ¿no, Rubén? Aunque estamos todavía ahí un poco de pretemporada, estamos un poco oxidados, pero yo creo que nos ha quedado bien.
Sí, sí, además hemos aprovechado para hacer el primer Minuto Foro ya de temporada con una victoria.
Sí.
Que era, claro, que era lo que había que hacer. Y bien, la verdad es que afrontamos con ganas, ¿no, Borja, este año?
Sí,
tuvimos a Sergio Postigo, capitán del Levante, la primera jornada, y la segunda jornada tenemos a Bruno iluminándonos sobre los fichajes, o sea que espectacular.
Vamos cada semana vamos mejorando, yo no sé, la semana que viene, o sea, lo único que nos podría mejorar a Bruno Alemán sería, yo creo, Iñaki Gabilondo.
Sí, bueno, ni siquiera, yo creo, a Uriel.
Sí. Sí, exacto.
Hola, Ina.
O Gonzalo Montiel, que es de los que hablas.
No, pero a mí me gustaría un cara a cara con Hola, Ina. Le preguntaría algunas cosas.
Hola, Ina, bien. Lo vamos negociando.
Dicho lo cual, te voy moviendo lo de Gabilondo, que seguro que le gustaba el Forest.
Bueno, pues mira, un clásico. Igual sí, además él es aficionado al fútbol, con lo cual seguro que tiene cosas que decir.
No descartes que viera la Copa de Europa del Forest en el Bernabéu, porque yo creo que en aquella época estaba trabajando en Madrid, es futbolero, yo no lo descartaría. Mira, voy a intentar enterarme, va.
Pues eso, te lo dejamos, entérate, porque la verdad es que eso sí que sería. Yo debo confesar que llevo año y medio intentando buscar a alguien que viera la final y que hable español, porque claro, que hable en inglés he encontrado varios, pero que hable en español y de momento no lo he conseguido, así que bueno, pues ahí te lo dejo como dato, digo, como tarea, Bruno. Pero bueno, antes de irnos del todo, nos falta algo, ¿a qué sí, José?
Sí, el datito, ¿no?
Le voy a dar un dato.
Claro. Nos falta un dato para finalizar nuestro Minuto Forest de hoy, que, como siempre, hablamos de Nottingham más allá del fútbol. Y bueno, yo no sé si, si lo sé en realidad, porque sé que Bruno no, José tampoco, aunque Bruno ha estado cerca, y Rubén sí, Bruno y José, vosotros no habéis ido a Nottingham, ¿verdad?
De momento no. Yo estuve en Ashby de la Such, que ya
estuviste cerca.
Ya te lo conté, que estaba bastante cerca, pero no tuve la suerte de pisar Forest.
No, la Tierra Santa, efectivamente. No, tú, Rubén, sí que has ido, y bueno, tú allí has hablado con los locales, ¿verdad? Cuando has ido, sí que has hablado con los locales.
Sí, sí, yo he ido tres veces, yo creo. Tres veces ya.
Y has hablado con los locales y no sé si te diste cuenta, ¿qué te pareció el acento? ¿Les entendías bien? ¿No les entendías? ¿Qué te parecía?
Si se esforzaban, sí.
O sea, sí, ¿verdad?
Si querían realmente hablar conmigo, sí.
Sí, pero como lo hicieran de natural, a lo mejor tenías algún que otro problema, porque es que resulta, no sé si lo sabes Rubén, no sé si lo sabéis Bruno y José, que podéis estar empezando, Nottingham, la ciudad de Nottingham, en realidad las East Midlands, pero la Nottingham es conocida en Inglaterra precisamente por su acento. Y no precisamente por su claro acento y su buen acento. Es cierto que hay otras zonas que quizás se llevan más la fama internacional, como puede ser Newcastle con el Geordie, o como pueda ser Liverpool con el acento Scouser, pero dentro de Inglaterra, curiosamente, Nottingham tiene fama de que casi se habla un dialecto que no es inglés, y de hecho la gente lo llaman, y este es el dato, Rubén, lo llaman Nottinghamian. En Nottingham no se habla inglés, se habla Nottinghamian, o sea, nottinghamés.
Borja, he ido tres veces allí y no había escuchado esa palabra en mi vida.
No, bueno, claro, ellos no lo dicen, pero aquí el que busca los datos soy yo, y yo rebusco, y bueno, me he acordado de este dato importante, el Nottinghamian, como casi si fuera un lenguaje diferente, que tiene, es un inglés... Lo habrás visto, Rubén, es un inglés roto, es un inglés de palabras más cortas, habituales. Sobre todo la gente de las Midlands, el Nottinghamian, usa muchas muletillas y una pronunciación bastante cerrada. Esas son quizás las características. Y por ejemplo, en Nottingham, esto ya os lo doy a los tres para que sepáis. Para pedir un sándwich, no se dice sándwich, no se dice ni siquiera bab, como dicen en otras partes de Inglaterra, se dice cob, C-O-B, cob. Un sándwich es un cop, y de hecho, cerca del estadio, que eso sí lo habrás visto, Rubén, está Claffy's Cops, que es la tienda de sándwiches de Brian Claff.
Y no me lo podrías haber dicho antes, Borja.
Sí, ahí he estado mal, de verdad. Pero bueno, cuando vengas esta temporada, vamos a la tienda de sándwiches que no fue suya, se llama así, Claff's Cops. Así que ya sabes, Bruno, cuando vengas a Nottingham a ver al Forest, si quieres un sándwich, tienes que pedir un cop.
Un cop, sí, me lo he apuntado. Además, yo soy bastante del sándwich inglés, de las pocas cosas que me atrevo a comer allí, o sea que sí.
Sí, haces bien.
Le meteremos duro esto.
Así que un cop. Y bueno, otras cosas, como digo, usan muchas muletillas, y una sobre todo muy, muy tradicional, que también se usa en Yorkshire, por cierto, pero que se usa mucho en Nottingham, es mi love. Dicen mi love, que es, en realidad es my love, y es lo que suelen decir al final de la frase, para, bueno, pues con una muletilla que suele usarse, o sea, mucho. Así que ya sabes también, José, cuando vengas a ver al Forest, cada vez que si vas a pedir una cerveza o tal, tienes que acabar con mi love para decírselo al camarero, para que parezcas más local.
Eso me suena más a Llanito este, a los de Gibraltar, no sé por qué.
Sí, también, que o sea, hay una mezcla rara. Así que bueno, ya sabemos, el dato de esta semana, ya sabéis, en Nottingham no se habla inglés, se habla Nottinghamian, y sobre todo hay que empezar llamando cop a los sándwiches, usar muletillas, mi love, y bueno, y entrenar el oído, que como bien te has dicho, Rubén, es complicadete, ¿eh?
Madre mía, pasaron tres días hasta que entendía a alguien, Borja, y era de Londres.
Sí, claro, exacto, no me extraña. Sí que es cierto. Pero oye, la gente por lo menos es amable. Así que bueno, ese es el dato que teníamos para finalizar el Minuto Forest. Y ahora ya nos vamos a ir por esta semana en este primer Minuto Forest de la temporada, aún en verano, pero este primer Minuto Forest ya de la Premier League. Así que volveremos la semana que viene, ¿verdad, Rubén?
Sí, la semana que viene y todas las que ganemos.
Exactamente, nosotros si ganamos estaremos aquí, si perdemos a lo mejor tenemos problemas para grabar, que es claro difícil que es coordinar las agendas de Rubén, de José, del resto de Samu, del resto de gente. Así que bueno, como siempre, antes de marcharnos tenemos que dar las gracias a todos los que han estado hoy con nosotros. Gracias por estar hoy con nosotros, Rubén.
Muchas gracias, Borja, como siempre, un placer.
Gracias, evidentemente, también a la estrella del mundo radiofónico en habla hispana, el director de Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que se habla del juego. Gracias por estar de nuevo en el debut de la temporada, Bruno.
Nada, un placer también, Borja, y encantado de que me recibáis con tanto cariño como tenéis siempre. Un abrazo y hasta la próxima.
Siempre eres bienvenido en el Virtuforo, es Bruno. Y, por supuesto, no soy el último, nos despedimos de la estrella rutilante del podcast, nuestro compañero, nuestro ganador del premio Minuto Jóvenes al Hater del Año. Gracias por estar esta semana con nosotros, por estarlo ahí combinando con el trabajo de última hora, José.
Pues sí, aquí le he logrado terminar a tiempo, fíjate, me daba ni que no, pero sí. Pues nada, muchísimas gracias. Hoy me lo he pasado de lujo con tres grandes. Y nos vemos la semana que viene.
Por supuesto, la semana que viene. Gracias por estar con nosotros, José. Así que, como siempre, gracias a los tres, pero sobre todo os tenemos que dar las gracias a todas y a todos vosotros, todas y todos los que habéis estado ahí detrás y nos habéis escuchado en esta edición del Minuto Forest. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en esta edición primera aún veraniega del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidnos, darle 5 estrellas, comentadnos si sois de Argentina, qué os parece Montiel, decidnos lo que os gusta del Minuto Forest. Bueno, ya sabéis, recomendárselo a la familia, a los amigos, al gato, a todo el mundo. En fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, que hoy ha sido largo, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trend End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!